patrimonio secreto.
Como siempre, después de la entrevista, es el turno de nuestro patrimonio secreto. Muy buenas noches, Pedro. ¿A dónde nos llevas en esta ocasión?
Buenas noches, Belén. Bueno, pues yo quería hablar de la localidad de Sintra, aprovechando que David Martín López nos ha contado en profundidad la Quinta da Regaleira. Desde luego, Regaleira es el palacio con más elementos ocultos de esta zona, pero no es menos cierto que otros lugares del entorno merecen también nuestra atención. De hecho, la UNESCO declaró esta villa como Patrimonio de la Humanidad en el año 1995. Así que, si te parece, vamos a hacer un poco de historia y hablar de algunos palacios y edificios singulares, así como de ilustres viajeros que dejaron su huella en Sintra.
Bueno, yo creo que David Martín López nos ha adelantado un poquito de esto, pero cuéntanos la historia de este lugar, que creo que pues ha tenido diversas etapas.
Bueno, pues fíjate, ya en su origen nos da una pista de la importancia que tuvo este lugar. Se encuentra sobre una zona montañosa conocida desde antaño como Monte da Lua, o lo que quiere decir la montaña de la luna, debido a una tradición popular que nos habla de que allí se practicaban unos cultos misteriosos en toda esta sierra. De hecho, hay constancia de presencia humana allí desde el Neolítico. Los registros nos llevan después ya a la época romana, y en el siglo II tenemos noticia de que allí se erigió la ciudad de Olisipo. La conquista musulmana de la península también llegó a este lugar, y de época musulmana contamos en la actualidad con unos restos bastante importantes, y me estoy refiriendo al que tú citabas antes, Castelo dos Mouros, que se trata de una impresionante fortaleza musulmana que convive con los palacios románticos de la villa de Sintra. En los siglos XIV y XV, con estos terrenos ya en manos cristianas, se instalaron conventos, monasterios y órdenes militares, se inició la construcción de palacios reales y la zona fue poblada por aristócratas que erigieron allí suntuosas residencias. Pero llegó el terrible terremoto de Lisboa en 1755 y la mayoría de sus edificios quedaron en ruinas.
Vamos, que se notó perfectamente también en Sintra.
Sí, claro, al lado de Lisboa, bueno, sí, ya sabes que
en España. Se notó en España.
En España, así que bueno, pues no dejó prácticamente nada en pie, es una cosita que te contaré después.
Bueno, recordemos que a raíz de este tsunami, terremoto que arrasó Lisboa, además de todos los incendios que se causaron a raíz de esta catástrofe, digamos que el marqués de Pombal tuvo que construir prácticamente de nuevo toda la ciudad de Lisboa.
Eso es, la construimos es nuevo, y pues con Sintra, como te conté, pues pasó prácticamente lo mismo. Entonces va a tener que llegar el siglo XIX para que por fin Sintra alcance el esplendor actual. Y es que el rey consorte Fernando II transformó un monasterio jerónimo en el llamado Palacio da Pena, que se convirtió en residencia veraniega de la corte y es quizá el más famoso de toda la villa. Se trata de un palacio de inspiración alemana por fuera, pero totalmente portugués en su interior, ya que está realizado combinando muy diversos estilos presentes en Portugal, como el neogótico, el neomanuelino, también el neoislámico y el neorrenacentista. Así que tiene también además trazas de arquitectura colonial. Y el motivo de esta mezcla es que, bueno, lógicamente la mentalidad romántica del siglo XIX estaba pues muy muy fascinada por todo lo que tuviera algún toque de exotismo.
Uh-huh. Creo que el Palacio da Pena, además de ser el más importante y estar cargado de elementos románticos, encierra también algunos elementos misteriosos.
Bueno, pues mira, te voy a contar una pequeña historia de un elemento que me llamó siempre la atención cuando he ido a visitar este lugar. Mira, se trata de un relieve bastante enigmático que podemos ver allí sobre un arco. Está sujetando una ventana y ahí representada una figura de una especie de ser híbrido medio pez y medio hombre que sale de una concha con la cabeza cubierta por cabellos que se convierten en un tronco de parra y cuyas ramas están sujetadas por los brazos del personaje, transformado casi en un ser demoníaco. Y en principio, pues se nos viene a la cabeza el arquetipo del Green Man o hombrecillo verde.
Sí, que de diablesco no tiene nada.
Sí, efectivamente, pero este se ha querido ver en este personaje a un hombre con barba que podemos ver en el coro del convento templario del Cristo de Tomar, que está un poquito más al norte de Portugal. Y este relieve del Palacio de Apenas se conoce como el Pórtico del Tritón y fue diseñado como una alegoría de la creación del mundo. Y ello se debe a que la figura alude también a los cuatro elementos.
Vamos, que no se trata pues de un arquetipo que lo que hace es proteger el edificio, como por ejemplo el Green Man.
Eso es. Bueno, aquí en este caso se le ha querido ver esa similitud, sobre todo con este ser, digamos, curioso del monasterio de Cristo en Tomar. Pero en ocasiones se representan este tipo de personajes en contextos religiosos, como el Green Man, el que tú mencionabas y que decíamos. Pero bueno, en este caso parece que hay esa vinculación con el monasterio de Tomar.
Pues dejamos atrás este enigmático y curioso Palacio de Apenas con una relación también con los templarios en el pasado. Y vamos a seguir pues ahora con otro palacio de esta misma localidad.
Bueno, pues si te parece, Belén, nos vamos al Palacio de Monserrate.
Ahí es donde yo quería llegar, sí. Que me lo había avanzado David y me había quedado con las ganas.
Fíjate, para mí después de Regaleira es mi favorito. Y es que, bueno, se trata de un palacio de estilo neoislámico y que podría recordar de alguna manera a nuestro ya desaparecido Palacio Sifre, malogrado Palacio Sifre, del que ya hablamos, como conocen todos nuestros oyentes, en el Madrid Secreto la temporada pasada.
Y que era donde está ahora
el Ministerio de Sanidad. Bueno, lo que pasa es que este Palacio de Monserrate era mucho menos recargado que el Palacio Sifre, era como mucho más estilizado, es más antiguo también, y bueno, ya te contaré.
Tenían más gusto, familia Sifre.
Mira, fíjate, hay un elemento que es que me encanta, y es que las arquerías de este palacio tienen forma de arcos polilobulados, esto es que tienen como múltiples circulitos alrededor. Es un, pues en cuanto lo ves, es característico del arte islámico y le da un aire realmente fantástico. ¿Y qué más podríamos contar? Pues que tiene también, podríamos decir que es una joya arquitectónica y decorativa y que responde a ese espíritu romántico al que hacíamos antes referencia. Además, en la finca vamos a encontrar otros lugares muy bucólicos y también con mucha inspiración romántica, como son, por ejemplo, un lago, una cascada. Hay también distintos jardines de inspiración japonesa y colonial, un cronlech, nada menos, un cronlech prehistórico, así como
una...
Sí, bueno, pero ahora te contaré que tiene truco.
Porque sí que es verdad que hay bastantes megalitos.
Así es, un poquito más arriba.
Un poquito más arriba, sí.
Pero sí que los hay. Pues evocando a estos elementos prehistóricos hay ese cromlech, que diremos luego qué pasa con él, y también una ermita en ruinas. Pero si hablamos de la ermita, lo curioso es que fue erigida en el siglo XIX y no se trata de una construcción original. Lo que sucede es que el artífice la hizo a propósito derruida para crear así un espacio que inspirara un aire romántico. Y lo que te decía del Cronlech es que es un falso histórico que pretende evocar las construcciones prehistóricas. Vamos, que de antiguo nada y de romántico todo.
Nos están haciendo un poquillo de trampas. Pero
sí.
Bueno, date cuenta que todo esto era recrearse en esos exotismos, pero luego, por ejemplo, juntaban elementos totalmente distintos.
Claro, hemos hablado de que en el Palacio de Apenas, por ejemplo, hay islámico, renacentista, neomanuelino, de todo. Bueno,
cosa de los románticos. Pues la verdad es que Montserrat es también un palacio digno de elogio, no tan misterioso como la Quinta de Regaleira, pero sí para hacer las delicias de los más románticos. ¿Algún otro palacio más que reseñar?
Sí, bueno, claro que sí. Querría mencionar, por supuesto, el Palacio Nacional de Sintra, también conocido como el Palacio da Vila, situado en el casco urbano de la localidad. Y lo menciono porque es el más antiguo de todos, ya que sobrevivió al terremoto de Lisboa. Es la única construcción prácticamente que lo sobrevivió. Y su construcción se inició en el siglo XVI, aunque no conocemos exactamente quién fue su arquitecto. Y vemos en él formas de arquitectura medieval, gótica, manuelina, renacentista y también romántica. Y un elemento que lo hace reconocible para todos los que vayan por allí son sus dos torres con cubiertas cónicas muy elevadas. Y luego, bueno, vamos a mencionar por lo menos otros sitios de la villa de Sintra que son también recomendables, como puede ser el Palacio de Seteais, el Convento dos Capuchos y el Palacio de Queluz. Todos ellos forman parte también de la Declaración de Patrimonio Mundial de la UNESCO que comentábamos antes.
¿Realmente tú qué crees? Para ver Sintra, ¿cuántos días necesitas? ¿Al menos dos?
Uf, dos mínimo. Un día para... Bueno, lo peor de todo es que el palacio apenas está atestado de turistas. Menos mal que Sintra y Regaleira y Monserrate tienen un poco menos de público.
Visitantes, sí.
Sí, pero yo recomiendo si se puede reservar las entradas por internet para poder verlo todo. Palacio de Apena y Castelo dos Mouros están juntitos y luego bajando pues tenemos Regaleira y un poquito más retirado Monserrate.
O bien hacer varias visitas cada vez que uno se acerque a Portugal y siempre pues reservar un hueco en nuestra agenda para acercarnos y disfrutarlo. Bueno, pues también como decía nuestro amigo David Martín López, ahora en otoño es yo creo que la mejor estación para poder disfrutar de los palacios y de estos maravillosos entornos. Pues bien, hecho ya este recorrido por la arquitectura del lugar, Pedro, háblanos ahora de algunos personajes ilustres que visitaron la villa. Aquí, pues, el cotilleo, ¿sí? El cotilleo, porque bueno, todos estos intelectuales, pues digamos que siempre viajaban más o menos juntos o iban a los mismos lugares.
Bueno, pues mira, este ambiente romántico y exótico que podemos ver en Sintra sedujo al famoso poeta inglés Lord Byron. Y es que sabemos que el escritor se alojó en el Hotel Lawrence, un edificio de 1754 que es el más antiguo de todo Portugal. Y muy cerquita de allí y escondido en una empinada callejuela se encuentra O Cantiño do Lord Byron, una pequeña bodega donde se sabe que el escritor redactó algunas de sus obras. Y otro escritor célebre que pasó por Sintra es William Beckford, que bueno, este era un escritor británico, autor de Batek, que es una novela que relata un cuento oriental, pero desde una perspectiva eminentemente romántica. Uh-huh. Sabemos que Beckford arrendó el Palacio de Monserrate entre los años 1793 y 1794 y que pudo ser el artífice del falso Cromlech que comentábamos antes. Beckford, por ejemplo, nos ha dejado correspondencia y algunas narraciones de viajes donde nos habla también de la ciudad de Sintra.
Bueno, pues recomendar que creo que en la colección Valdemar Gótica han rescatado Batek, así que pues nada, que nuestros amigos pues si quieren recuperar pues estas narraciones un poco de viajes y exóticas, pues claro que sí, ir a leer un poquito a William Beckford. Pues terminamos aquí ya este viaje portugués. Pedro, muchísimas gracias por las recomendaciones y esperamos que vuelvas la semana que viene para traernos pues otros lugares con tanto encanto o más que este. Y fíjate que es difícil, ¿eh?
Eso es.
Pues te esperamos la semana que viene en tu sección Patrimonio en Secreto.
Bueno, pues aquí estaré. Muy buenas noches.